aquí compartiendo nuestra música y, como decíamos, pasión por lo nuestro, eso es Radio Nacional, sin lugar a dudas, pasión por nuestra música, por nuestras culturas diversas, por nuestra tierra, nuestro terruño, nuestro pago, ¿no? Y para nosotros es una alegría muy grande cada vez que uno de esos protagonistas, que son los artistas que difunden esta música, que propician que el pueblo se reúna y se acerque a los grandes festivales y sea una fiesta en los en el río, ahí haciendo asados, y son tantos años ya. Nosotros estamos aquí con el padrino de la radio, además, que es uno de esos protagonistas de la escena nacional de nuestra música. Así que un placer enorme saludarte, Oscar Chaqueño Palavecino, ¿cómo estás?
Gracias, Sandrita, un gusto. Acá estamos recibiendo un reconocimiento, porque premio es ganárselo. Un reconocimiento lindo, una caricia hacia a los que aportamos sin ser bailarines a la danza. Entonces, de compartir todo y resulta de que bonito encontrarnos ahí con mucha gente en ese rinconcito, como digo, también tan argentino el auditorio, encontrar gente de distintos lugares, ¿no? De Neuquén, de Misiones. Yo estaba el país ahí. Estaba el país acá en el auditorio, estoy diciendo bien, ¿no?
Sí, representantes de las diversas regiones. De todo
lo que
regiones.
Es, lo que estaban, bueno, encontrarme con Ricky, con varios, digamos, uno ya no se quiere ir de ahí, ya no se quiere ir.
Y yo pensaba y releía, ¿no? Tanta trayectoria, tanta responsabilidad en tu vida desde chiquito, y repasaba esto de ir a trabajar desde chiquito y de tanto esfuerzo, ¿no? De una mamá, Estela, a quien como hermano mayor además apoyaste tanto, ¿no? Y
no, yo soy el menor, ¿no?
Menor. Claro. Ah, el menor.
Claro,
de
yo
todos.
Soy palavecino, yo llevo el apellido de ellos. Mis hermanos, sí. Ellos llevan tu apellido.
Sí, son primos.
Claro. Ellos son Ceballos, sí. Mi mamá se casa con un Ceballo. Y bueno, pierde la vida muy joven. Ajá. Mi hermano mayor en brazo queda con sus tres hijos, con el mayor que ya falleció, que son ya el que sigue, tiene 71, creo. Después Lucho, el que andaba conmigo, eso queda en mano, y él me lleva 4 años a mí. Yo aparezco a los 4 años. Yo llevo el apellido de mi madre. Entonces, por eso siempre digo, nos hemos criado con los abuelos, mi hermano. ¿Cómo con los abuelos? Pero es así, ellos son Ceballos y se fueron. Antes la mujer se casaba y iba donde estaba el hombre, mayormente.
Claro.
Casi todos. Era como que tenía que ir a donde vivía el hombre. Y bueno, de esa manera, hoy son muchísimos los Ceballos, de aquellos colonos, porque es interesante, son colonos, sí. Cuando era Colonia Buenaventura, pertenecíamos nosotros al territorio nacional, no a Salta. Cuando Perón las hace provincia, a Misiones, Chaco, Formosa,
sí.
Y de La Pampa hacia Santa Cruz, bueno, ahí nosotros quedamos para Salta. Cuando hacen la división, Formosa, todo... antes pertenecíamos, se hacía el servicio militar o lo que sea, era Formosa, lo más cerca. Uh-huh. De ese pedazo, de ese punto geográfico que es el Chaco salteño, que limita con el Chaco boliviano, paraguayo, y el Chaco formoseño también, y también con el Chaco provincia, porque la parte impenetrable es así. De esa manera llegan las coplas y que es interesante todo eso, la
Ay,
música.
Sí, mi tío Carlos Ceballos, que vive ahí en la ciudad de Salta, tiene toda la historia de la familia.
Mira vos,
él
claro.
Sabe de la rama que se fue al Chaco salteño.
Y debe ser por ahí porque es interesante, algunos dicen, yo por ejemplo de los Ceballos, de los primeros colonos, así como fue Juan Manuel Palavecino de Santiago del Estero, muchos han ido en el gobierno de Roca, mandado a poblar ahí. Uh-huh. Primero por la ruta subfluvial, por eso Rivadavia, muchos dicen Rivadavia, banda sur, banda norte, es Rivadavia. Uh-huh. En realidad es Rivadavia el primer municipio, hoy hay dos más, son tres. Uh-huh. Está banda norte y está Santa Victoria Este, que ya contra Bolivia y Paraguay. Bueno, se extendió todo eso, nosotros venimos de esa parte. Y es interesante, y podemos hablar con propiedad y decir algo que nos pertenece la música chaqueña, con mucha pertenencia, porque han tenido que hacer música. sin tener la academia, llegó el violín, los mayores, se ha ido acabando la forma de tocar, claro, han ido del lado de Santiago, del lado de Tucumán, de distintos lugares, aquellos criollos que mandaron a poblar, que hemos sido el 10%.
Claro,
hoy somos
claro.
El 30%, no más.
¿Influyó la convivencia de alguna manera con los huichí, chorote,
y en ese tiempo, claro, cuando era el territorio nacional, manejaba mucho todo lo que eran... Hay un libro de Guadfín, que un explorador, que hay escuelas que llevan su nombre, que a los 14 años fue de Metán Salta recorriendo todo eso, y yo me lo olvidé ese libro, lo venía leyendo, tal cual como el dialecto del huichi, que yo sé algo, porque me crié con ello hasta los 12 años y siempre he vuelto. Y
¿qué, cómo se saluda?
Antena.
¿Antena?
Sí.
¿Y qué quiere decir? ¿Hola?
Hola, sí, hola, ¿qué tal?
Antena.
Antena.
Ah.
Y después, por ejemplo, Is es lindo. Zulú. Ah. Zulú es mujer. Zulú es mujer. Ajá. Chehua es tu mujer.
Ah, en estos días.
Is, huete es casa. Y apilhuete, me voy a mi casa. Sé algo.
Sí.
Algo todo.
Sí, sí, sí.
Y. Yo vuelvo ahora, tengo que volver, estoy un poco por mis trabajos, no estoy volviendo a la zona. Y por ejemplo, el perro, el nombre de la vaca es Huacetá.
Sí, no, claro.
Tujilar, come Lopén flaco. Ah. Lopén es flaco, Cojua frío. Me quiero ir acordando de todo el banada después de todo eso, Cité, como dice, Sí, te dice, está...
Seguro sale. Que están... la folclórica está saliendo por diversas emisoras de todo el país, así que saludamos a los que están escuchando.
A los huichi, claro, está Tartagal ahí, bueno, el huichi, que yo conozco algo, Oaxaca, por ejemplo, el pescado, por ahí no lo pronunciamos tan bien como... Pero hay lugares que cambia un poquitito, digamos, de regiones, cambia más o menos, pero es lo mismo, ¿no? Pero sí encontrar el... En el Chaco nuestro tenemos 7 etnias, y dentro de eso está el toba, el chorote, el chulupí, el chané. Y cada uno es increíble. Por ejemplo, donde hay Jorge Roja, el padre, ellos son de la orilla del río, que está a 20 kilómetros de lo nuestro. Que ahora, bueno, hay el río es sustento de todo.
¿Y por qué el estilo es de cantar así, con la voz bien proyectada?
Presente. ¿Sí? Bueno, eso ya un poco del español. Un poco, porque no nos olviden, porque está el nativo y el español. Nosotros seríamos criollos, pero descendientes de españoles, ya el mestizaje también.
Claro.
¿Sí? Porque todos tenemos una chispita de nativo,
claro,
dentro de esto, no somos directamente. Pero sí, claro, el criollo canta el folclore, bueno, viene las rondas musicales son iguales. Cómo bailan, el que está, el que mosquetea, el que escucha, el que mira. Está el como diciendo, el curioso, ¿no?
Sí.
Ese sería el que está mosqueteando, está dentro lo español. Y las rondas para cantar en unísono las coplas. Las coplas realmente esperan que suene, yo digo, un poco más allá de la timidez o largarse, cuando canta uno, cantan todos, se entreveran ahí como los pájaros. Así ese misterio, ¿no?, de cantar. Y en ese tiempo las cuerdas eran de cuerda de tripa de corderito, porque me contaban las tías nuestras, tías que ya no están, algunos que los mandaban los padres cuando se carneaban, de guardar las tripitas. Ya aparte iban, esto puede ser para lo agudo, esto para lo grave. Siempre el violín, porque el violín predominó en la zona. Y digo, y sonaban tan chiquitos, sonaba como desafinado. Y en medio de ese... una cantidad de cantar y en grupo, en unísono. Y el bailarín, más allá de no ser el bailarín, el bailarín académico, pero era serio. Entonces, y la música se iba, se ha ido, el toque, todo eso lo han ido a hacer. En realidad es con pertenencia hacia a lo de uno. Porque vos podés ser la periodista, la locutora, yo puedo ser el cantor o el chofer de ómnibus o el médico, quien sea, pero esa música nos reúne a todos. Esa música es tan, tan, es muy regional, tan propia del lugar. Entonces, y lo mismo los jóvenes hoy capaz que escuchan todo, pero entienden lo que es una zamba cueca, o no sé, si el bailarín académico la baila, la va a bailar bien porque está, da la métrica, pero la sazón la pone esas viejas de nosotros, los viejos que bailaban. Como ellos bailaban como lo sentían, como el caminar.
Piso de tierra.
Muy, muy, sí, muy interesante todo, ¿no? Yo viví eso. Como no tenían, por ejemplo, la pez para el arco del violín, y iban, estaba la brea al bordo, que esa daba la resina como para que no resbale el arco en la cuerda del violín. Después con el tiempo se cortaba una primera o algo, ponían ya había llegado la bicicleta, del freno de la bici sacaban así como algo de acero y ponían de eso. Se daban maña, como sea, se daban maña. Increíble.
Estaría bueno que se cumpla, habían sacado una ley hace unos años para la educación en las escuelas.
Que se hagan, o sea, yo le decía recién a Ricky, a todo, estos encuentros, esto es un mismo lindo hacia la danza, porque el profesor de danza, pocos saben, o sea, vos tenés tu hijo y lo llevas a la escuela, quiere aprender a bailar o lo que sea dentro de la danza, porque saben todo. Y el que se dedica a hacerlo, tiene un alma para enseñar realmente, y vos dejas a tu hijo ahí en esa casa, porque más allá de todo, te lo cuidan, y está aprendiendo algo que sirve para seguir enseñando. Son 120 géneros que tiene el folclore. No es moco y pavo, como decimos. Fíjate, hay otros rubros que tienen un solo género o se ocupa algo de lo nuestro. Sí. Muy interesante. Esto sirve, sinceramente, como para seguirlo repitiendo y hacerlo, ¿cómo te voy a decir? Machucarlo, no sé cómo explicártelo, hacerlo carne, como decimos nosotros, así, pom, así como la folclórica, ¿ves? Que folclórica, pom, 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 pero y que
seguimos,
sea, que los otros chicos lo sigan viendo, porque, o lo sigan escuchando, y que se interesen. Los grandes programas de televisión acá, cuando llevaban los chicos que bailan folclore, o grande, quien sea, el rating pegaba allá arriba. Así que mira qué interesante que es.
Estoy pensando en haber visitado ciudades en Europa y se ven los ballets, sobre todo cuando hay fiestas, ballets con ropas típicas de ellos, ¿no? Ropas
claro, claro, de cada lado. Bueno,
claro,
nosotros los que hacemos folclore, todos tenemos, fíjate vos, el vestido de la paisana, de la mujer. Es hablar de la ropa de la dama antigua, que le dicen, mal dicho para mí, cómo se vestía la dama. O sea, la vestimenta esa era la vestimenta de salida prácticamente, y a la larga, si vos fijate por Perú, cuando viene se baila la marinera, todo lo más, están vestidos, casi todos visten de la misma forma. Algo cambia, pero entre lo de la mujer, el hombre ha sido un poco más de cómo se lo vestía, pero la mujer siempre esa vestimenta hasta el tobillo, que era así, pero
la
viene
gracia, con elegancia, ¿no?
Sí, pero la vestimenta en sí.
Sí.
Lo mismo, el traje de gaucho nuestro, es un traje de salida, de fiesta. Lo mío es un traje de salida, de fiesta. Y lo mismo el hecho de que después la ropa de trabajo, el ensillado, o sea, el ensillado recado para muchos, porque cambian de acuerdo a las regiones. Nosotros somos de bombacha más ancha, de bota carrugada, cosa que no la tengo en este momento, porque no la necesito, pero sí la uso en el escenario. Pero todo está para que, de acuerdo a la región, si el bicho peligroso está, hasta el catre, ¿no? Son catre, no cama. Si no, tiene una altura donde que la pulga no salte así nomás. Por eso es alto el catre chaqueño. No es fácil.
¿Y cómo se llaman esas de cuero que se ponen sobre la bombacha?
El guardacalzón. Le llaman guardacalzón, le llaman piernero.
Sí.
Es para cuidar tu ropa de trabajo.
Sí.
El guardamonte, para cuidarte vos también. Eso es el caballo. Lleva el caballo, pero para cuidarte a vos. O sea, es un equipo del corredor del monte, cuando era campo abierto todo, el corredor del monte, por ahí vas a escuchar algunas zambas, algunos temas, mayormente del lado del impenetrable, todo, era un oficio, no cualquiera lo podía hacer. Nosotros teníamos en la zona del Chaco, Satel Domínguez, que murió con un con un tumor acá al lado de la panza,
sí,
abajo, por la cabeza la pero, porque al agacharse, porque el corredor del monte, y murió ciego porque el animal, el toro o la vaca, que vos tenés que de lejos ya agarrar y se metía al monte. Entonces, entraba al monte y vos tenés que tener buen caballo y buen perro. Y ya va por detrás, y de allá vienen como azote todo lo que es la rama del animal que entra al monte. Es el animal hachero que le llaman. Hachero, un animal bagual. Entonces, esperando, el corredor ya sabe de que enseguida va a haber un campito, por eso tiene el lazo patero. Cuando se le arrima el animal cerca, ya le pone de la pata el lazo. Y el caballo mismo ayudaba a estirarlo un poco y se bajaba solo a atar. Y había que saber atar de las astas. Y si era un mocho, si no tenía asta, el mocho, ¿cómo atarlo? Dejarlo atado en el palo, conseguirlo. Entonces, en ese tiempo existía el trueque o ver la forma como vendía. Yo me acuerdo, cuando vos lo contrataba a Satel Domínguez, vos ya podías pedir fiado, porque era seguro que lo pillaba el animal. Y después estaba el chambón que no lo podía agarrar nunca, uno, o capaz que lo pillaba, se le iba con la lonja. Interesante, era un oficio el corredor del monte.
Corredor del monte.
Sí, sí, el corredor del monte, el corredor realmente, no todo lo podían hacer. Aparte, su pierna mayormente, no la nalga, no la cola, en el asiento del lapero, mayormente esquivando palos, el caballo mismo cuando había un palo gacho se agachaba para no voltearlo a él. Vos fijate lo que es un caballo.
Sí, qué elegancia, me encanta.
No, pero fijate vos, un corredor de fíjate en el hipódromo, cuando sí, el jockey y el caballo se entienden, ¿sí? Gana la carrera. Y el perro que va por detrás en el momento justo. Es una adiestración tremenda que se van haciendo entre el hombre y el animal para agarrar el otro animal, que es el sustento. Y bueno, y de ahí sale todo. Es increíble. Yo viví esa parte de conocer a esa gente.
¿Y cuál es tu animal favorito?
El caballo y el perro.
Claro.
Y el perro. Yo vuelvo, ahora tengo un perro internado, ya viejito, cuidándolo, que tire un poco más. Pues ya el perro es como... Como uno, el perro, por ejemplo, este tenía ya problema de próstata porque está viejo.
Claro.
Problema de, ya estaba anémico, le hacen un análisis, es increíble.
No, los veterinarios están especializados.
Sí,
también,
no, tremendo.
En todas las áreas.
Y ya con sus problemas, le han cortado la uña, ya y tengo los perros más nuevos que por ahí me lo atacaban un poco. Y yo cuando salgo de la casa, o los que salimos de la casa, los perros se van. Se van poniendo tristes, se van yendo un poco de, porque están viendo de que lo estamos abandonando.
Oh.
A veces nosotros los retamos, que esto, porque están encima o los manejamos así, pero tienen su lugar. Pero cuando uno llega, te araña la camioneta y te quieren voltear. Pero cuando te vas, se ponen tristes. En el caso mío, es como que están sabiendo que lo estás dejando.
Son seres
¿cuándo
especiales
volverá? Sí, claro, tienen el otro sentido que no lo tenemos nosotros.
Claro.
Y el animal, y el caballo, que son los... Pero si vamos a decir, bueno, yo me crié gracias a la vaca también, por la leche de la vaca. Si vamos a ver todo eso, pero el caballo es algo, y el perro, ¿no? Para mí.
La fidelidad, ¿no?
Sí, sí, todo. Pero los animales en sí, todos, ¿no? Yo cuando nos mandaban el Chaco a tirar a los perros cuando éramos chicos, porque claro, no había veterinario, no había como castrar un perro así nomás, o ver la forma, se multiplica, no teníamos para comer nosotros, menos para los animales, y sufren mucho los perritos en el Chaco.
No tenían para comer, iban a pescar, como...
No te puedo decir aquí que comen a veces algunos.
Ah, bueno, no.
¿Me entienden? Pobres.
Bueno,
no, hay lugares, nosotros sí vamos y llevamos comida cuando podemos, todo esto, el balanceado, le pedimos, pero mueren de hambre, a veces no entra en la cabeza. Un día yo le decía... hay que cocinar ahora para los perros lo que hay para aumentar más. Pues yo cuando voy al lugar mío no tengo un perro donde yo nací, pero tengo 10 o 20 perros que llegan de distintos lugares.
¿Ah, sí?
Porque también nos juntamos, porque hay comida cuando hacemos el Trichaco,
claro,
es una fiesta para ellos también.
Claro, claro, claro.
Y hay gente a veces, desgraciadamente, que no entiende o no, es como que el perro no tiene estómago, no tiene nada. Algunos se mueren de hambre. En ese caso, sí, claro.
Mucho calor también.
Después dicen, perro sin vergüenza, come los huevos. ¿Cómo no? Come los huevos si no le da y come. Algo tiene que comer.
¿Y cuántos grados hace? ¿Qué temperatura?
Allá en la zona, ahora 45, lo máximo que llega.
¿Y cuánto va a llegar más? ¿50?
Sensaciones por ahí, pero no sé si llega un poco más, ya no salíamos.
Sí, pero sensaciones.
Y cuando no hay vientito, ahí estamos jodidos.
Sí, el agua es un tema, ¿no? Y eso que están en una... En una región.
Y tenemos el acuífero después del Guaraní, el más grande, el Huichí. Y yo hice un pozo de agua que le hacemos llegar a la comunidad y a todos los que habitan en el Rancho Ñat. Un agua estudiada, cero arsénico, hermosa. Y bueno, pago bastante de luz, todo, pero le trato de hacer llegar el agua y le hemos hecho llegar la luz.
Ah,
y
bien.
Ya tienen todo. Ya al tener todo eso, tenés todo. Ya es que poder tener un televisor, bueno, ya te tenés que preocupar un poco más por lo tuyo, pero hay gente que a 5 kilómetros no tienen la luz, no tienen un pozo de agua como ese, que hoy es imposible hacerlo.
Claro.
Yo lo hice cuando el dólar estaba, porque todo te cobran en dólar.
Claro, no. Sí, para todo, para levantar una habitación, para construir lo que sea.
No, es terrible. Se hizo muchas cosas que aparentemente por ahí es como que no se ha hecho nada, pero se ha hecho muchas cosas. Y sin ser, bueno, después que lo hagan a quien les corresponde, pero hemos ayudado a nosotros a mucho. Jorge Rojas hizo muchísimo, junto al Indio, todos. Y no sé si lo podemos seguir haciendo más adelante. Bueno, el hecho de que... bueno, con Jorge, hablando con el gobernador en ese tiempo, Juan Manuel, se ha hecho, el caso de Urtubey, se hizo la 54, la ruta, que tanto soñábamos por la 86, que es la que en la época de Ilian que la hizo, pero hay gente que la ha hecho para, y eso está cerrado, y digamos, la abrió, pero al sacarlo a Ilian en ese tiempo, bueno, vino Onganía, creo, y otros, y nunca se asfaltó esa ruta que estaba bien hecha, digamos, para llegar al límite con Bolivia y Paraguay, al punto tripartito, y así también venir a Buenos Aires si hubiera estado esa ruta.
Te dije fuera del aire que me acuerdo cuando Omar Serasolo te recibía, venías a las notas y siempre recordaba que le diste tu casetito,
sí,
que él empezó a difundir. Pasaron tantos años, ¿no? ¿Qué balance puedes hacer, si se puede decir, de aquel muchacho que empezaba, que cantaba, que era el cantor de La Veloz del Norte,
de Atahualpa?
De Atahualpa, ¿eh? Que hacía 15
años
de colectivero, todos los esfuerzos para ¿manejas?
Sí, sigo manejando, pero ahora me hago el de manejar, tengo que manejar. Ahí hay uno de los choferes y el ómnibus, de hecho estamos tratando de tener, mira, por la danza venimos acá porque incorporé tanto, necesito ya 32 asientos.
Wow.
O 30 asientos como para que vamos todos dentro de esa casa rodante, que realmente es tanto. Pero bueno, no teníamos en qué andar, yo empecé Tartagal, Salta, Tartagal de vuelta, y allá a las 25 para nosotros, te imaginas lo que es Radio Nacional. En esos tiempos llegaba a todo lado, tenía una audiencia casi un 100%. Todo se vendía por la Nacional. Si vos querías vender para la gente de Bolivia, Paraguay o Chaco, Salteño, Formoseño, las casas de esa zona realmente vendían todo. ¿Qué te están apurando? Decirle que esperen un poquitito. Sino, como decía alguien, dice, ¿para qué me has dado si no me vas a seguir convidando? Y... lo interesante de esto que vos me preguntabas, ¿qué ha pasado? Yo me acuerdo cuando empecé a venir, año 92, ganó un premio notable en Cosquín, después consagración en el 98. Pero anteriormente yo venía con los ómnibus y venía con el casecito para acá.
Sí.
Tengo una anécdota que me agarraron, me metieron un cabaret allá abajo, que decía folclore y tango, y entré yo con mi viático y me pelaron el viático, salí. Es una anécdota, por venir a Radio Nacional y dejar, era en la Lavalle, por dejar mi cassette.
Ah.
Qué cosa que no lo logré, me volví con el casecito y me sacaron el viático ahí y yo me tuve que ir viendo cómo llegar a Salvador Massa a esa época, porque andábamos más seco que el zapato sobre el techo. Y así, después, bueno, encontrarlo Omar, Landricina, sí. no olvidemos de Landricina,
ay,
que él empezó a buscar los casecitos que yo mandé a toda la Radio Nacional. cuando grabo el primero, yo mando un cassette a toda la radio nacional. Y eso ha sido, y que lo pasen. Y de ahí, bueno, lo eligió Luis Landricina, querido, que le mandamos un abrazo. Bueno, Omar, al que le cambiamos campera y...
La Rea. Acá, en este estudio,
sí. Bueno, pero yo conocí aquí a Chávez, al amanecer veníamos de
Guillermo Chávez, Guillermo, querido, recordado.
Y los otros anteriores, ¿cómo ay, por Dios.
También estuvo el locutor de La Rioja, Catamarca, dirás, Guzmán.
Sí, pero estaban, pero antes, te imaginas, yo tengo más edad que vos y tengo 40 años en esto, y bueno, Giachetti cuando estaba.
Claro.
Agnese. Y Horacio, sí. El padre de Vasconcelo también. Claro. Todos ellos acá que me traían a la radio, después de estar en Trocha Angosta, en la peña de los primos de los Carabajal. No tengo tantos recuerdos y agradezco la vida y esta constancia mía por tampoco de aflojar, porque me probé hace poco, ahora este mes, porque yo descansé el lunes y ya estoy acá de vuelta.
No parás.
Ha sido muy fuerte todo esto de los 40. Agradecerle a los muchachos que trabajan todos. Pero hemos estado por una gira por Bolivia todos los días en distintos lugares.
¿Te quieren mucho en Bolivia?
Muy, mucho. ¿Vos sabés que me sorprendió
los
todo?
Los gauchos salteños los quieren.
Sí, ¿no? Y llegar a la parte del Alto también, la parte, digamos... se divide mucho por regiones. Se divide mucho por regiones. Que llegue a la Chacarera, que venga una querida chola, que hoy ya muchos dicen no se le puede, pero nosotros la conocimos así, con respeto, a verme, de La Paz, a verme, digo, con su traje típico, que le interese el folclore, que baile. Bueno, es para hablar mucho de eso, ¿no? Es muy lindo. O sea, yo ya cumplí mis 40, lo mío, sigo queriendo grabar, sigo todavía en lo mío, no muy incorporado a la danza, donde podemos la llevamos. Y bueno, seguimos en esto.
Y bueno, podés venir cuando quieras porque sos padrino de la radio y nos encanta escucharte y tenerte y desandar para vos esos caminos de ir haciendo las visitas a los periodistas,
sí,
¿no?
Donde
volviendo
vamos,
un poquito
estamos
atrás a la entrega de los cassettes.
Sí. Y esta casa, bueno, esta casa en realidad me ha protegido mucho a mí, siempre me han abierto la puerta. Y bueno, agradecerle a todos. Hay tantos para agradecer, no me he acordado unos cuantos, por ahí se ofenden algunos, porque cuando uno nombra y yo, te dice, y no es que no lo quería, te olvidás por ahí. Pero esta casa la conozco de mis comienzos y todos los medios nacionales, ojalá se queden, porque es pertenencia de los argentinos. Bueno, los que están en la cabeza, que lo organicen bien, que lo lleven para adelante y que quede, porque es una pertenencia de todos nosotros. Y yo quiero mucho todo lo que es los medios a donde nosotros, los cantores populares que venimos con el folclore, acá nos recibieron. Y bueno, no, en el caso mío, he sumado gracias a la gente todo y gracias a la ayuda de ustedes.
Habíamos seleccionado tres temas, ¿no? Pa mis abuelos, eso del comienzo, del primer cassette.
Que habla del Guayacán y el quebracho está. El quebracho está seco, el Guayacán volvió a tomar vida.
Sí.
Que era el del patio de los abuelos, mis hermanos de los Ceballos.
Sí.
Ahí un coposo, un Guayacán. Y a la vez un palicoca, que es una tipa, palicoca le decimos nosotros. Y a la vez ese quebracho colorado que hoy está seco, que yo lo corté en aquellos tiempos, cuando tenía 16 años, porque se le caía en la casa a los abuelos, y después ahora lo tuve que ir cortando de a poco, porque claro, es pesado y hay una iglesita ahí, un centro de salud.
Ahí va, entonces nos despedimos.
¿Y
de
la otra
manera.
Cuál era? Perdón.
Y las otras, no te olvidaste. No. Allá por Suncho Corral.
Sí, de Horacio.
Sí, sí, y por culpa de ser cantor.
Culpa de ser cantor.
Sí.
Eso con Segovia, sí, con un policía. Sí, bueno, está lindo. Hay cosas con el Yuyo también, he hecho apenas cantor. Hay tantas cosas. Algún día ponés Ahogarse en Miel. Son zambas lindas con muchas letras.
Yo quería saber cuál preferías vos.
No, todas, pero Ahogarse en Miel. Podés escuchar, qué sé yo, me pongo a escuchar todo lo que había grabado. Tenemos un pendrive y yo puedo ir de aquí a Salta y no lo termino de escuchar. Había grabado tanto, porque los cassettes míos son de 20, de 30, hay algunos de 35, cuando festejé los 35 años, entonces como que grabé más de 30 temas.
Tenemos gracias. Ahogarse en miel, entonces lo vamos a compartir.
Ah, una samba, bueno, a ver. Me
gracias.
Gusta.
Dale, gracias, dale. Oscar.
No, gracias a vos. Gracias, Sandrita.
El chaqueño palavecino con nosotros aquí en Estudios de Nacional Folclórica.
Abrazo a la audiencia, todo.
¿Quién te dejó volver? No te llegó a querer. Yo te quiero igual, quizás mucho más que la primera vez. Cuando yo no fui todo para ti como debía ser, voy a dejar llover mis besos en tu piel para celebrar el sueño ideal de un nuevo amanecer. El que no creí porque no entendí lo que era ahogarse en miel. Por mi perdido andén, vuelve a pasar el tren. No me duermo más y en agua de azar endulzaré el placer. Si antes me morí, hoy amor por ti, yo volveré a nacer. Reino de tus pies, voy a dejar caer pena y soledad y una vanidad que me nubló el ayer. Si es que no te vi, ahora ven a mí, no hay tiempo que perder. Y como nunca fue, yo te disfrutaré. Corazón total con ese tic-tac que nadie puede ver. Porque si no fui todo para ti, ya lo quisiera ser. Por mi perdido andén, vuelve a pasar el tren. No me duermo más y en agua de azar endulzar el placer. Si antes me morí, amor por ti, yo volveré a nacer.
Estás en Nacional Folclórica 98.7.